Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Bienvenidos a una emisión más de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes para descubrir juntos más de nuestra historia, porque hoy continuaremos explorando más acerca de la ancestral ciudad de Tiahuanaco o Tiwanaku, como muchos la conocen, pero en esta ocasión vamos a escuchar cómo era y está actualmente la pirámide llamada Acapana, la cual se creía, entre muchas otras cosas, que era un recinto de culto hacia el sol. Además, vamos a viajar hasta el periodo preclásico medio, donde conoceremos un poco de la vida social de las culturas mesoamericanas y tendremos una importante entrevista realizada a la maestra Adela Tapia, fundador del colectivo Raíz Jalisco, que nos estará platicando todo acerca de un documental que realizaron y que se llama Ocotlán, Juramento de Fidelidad. También escucharemos al escritor y psicólogo, claro que sí, Marcelo Pedrosa. Y en la música, pues vamos a tener algo más mexicano, ya que en los últimos programas hemos estado más por el sur de América Latina, y pues hoy vamos a viajar hasta Veracruz porque vamos a escuchar a una agrupación que se llama Los Cojolites, la cual pues se formó ya hace como 25 años, y no sé si ustedes los conozcan, pero bueno, esta banda forma parte del soundtrack de la película Frida, interpretada por Salma Hayek, que bueno, ya tiene sus años y que también fue nominada al Oscar, y que además, a mí me sorprendió saber que tienen una trayectoria muy importante en cuanto a la difusión del son jarocho, y ha sido nominada esta agrupación dos veces a los premios Grammys, así que vamos a escuchar un poco de su trabajo durante esta hora y comenzaremos con esto que a mí me encantó y se titula El sonido del cajón. Escuchemos.
Del Perú viene el
Y acabamos de escuchar a los Cojolites con esta canción titulada El sonido del cajón. Y bueno, no sé si a ustedes les dieron ganas de zapatearle, pero a mí sí. Llamado, bueno, este grupo así, los Cojolites, y formado hace 25 años, gracias a su interés por rescatar las costumbres del sur de Veracruz, de donde son ellos, y pues en este caso rescatar el son jarocho, y es por eso que fundaron el Centro de Documentación del Son Jarocho. Pues, ¿qué les parece? Espero que a ustedes les agrade mucho y se pongan a zapatear donde puedan. Bueno, pues es momento de que vayamos a un corte, pero nosotros regresamos en unos minutitos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos y es momento de que vayamos a escuchar esta entrevista que le realizó mi compañero Diego Iván Vera, reportero de Radio UDG Ocotlán, a la maestra Adela Tapia, quien es miembro fundador del colectivo Raíz Jalisco y que nos va a estar platicando todo acerca de este documental que ya les comentaba en el bloque anterior, que se titula Ocotlán, un juramento de fidelidad. Así, pues nos va a platicar asimismo de su colectivo y, bueno, cómo se formó y cuál es su misión, su visión dentro de este colectivo. Así es que escuchemos.
Bueno, mira, la colaboración es de Colectivo Raíz con Gremios Unidos de Cuitzeo. Nosotros estamos coproduciendo ese documental. El documental se llama Ocotlán, un juramento de fidelidad, y va de 5 capítulos. El primer capítulo, que se lanzó el pasado 29 de septiembre, se llamó El prodigio de Ocotlán, y es pues más que nada abordar la verdad histórica acerca de ese hecho milagroso del prodigio. Contamos con la participación de la investigadora Marcia Romero, maestra en ciencias sociales y licenciada en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, y pues ella nos da como mucho norte acerca de la verdad histórica. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella se dio la tarea de investigar en documentos del arzobispado y encontró los testimonios que se hicieron justo después de ese fenómeno ocurrido el día 3 de octubre de 1847. Entonces, pues bueno, en ese capítulo exploramos esa parte, ¿no? Desde la conquista de Ocotlán hasta el momento de la aparición y la toma de los testimonios. Y pues ahí se ven algunos detalles que Marcia nos cuenta sobre qué cosas fue lo que testificaron esas personas que dieron fe de lo ocurrido. En el capítulo número 2 se llama Señor, aquí están los hijos de tus hijos. Y bueno, pues en este capítulo, en primera voz, nos narran los integrantes de los gremios acerca de todas estas actividades, todo lo que hay en torno a la organización de esos 13 días de fiesta, que bueno, pues corre en gran parte por ellos, por los organizadores de los gremios. Nos hablan acerca de cómo ellos han heredado muchos, la mayoría, esa tradición de sus padres, de sus abuelos, y cuáles han sido las encomiendas que a lo largo del tiempo ellos han ido adquiriendo, como la hechura de las composturas, reunir los fondos, ver cómo van a ocurrir los eventos ese día que a ellos les toca, desde bajar la compostura anterior, ponerla de ellos, coordinar todo el adorno del templo, que alcance para la misa, las mañanitas que se llevan por la mañana, y pues obviamente todo eso como parte de un rescate de todo lo que este año no se pudo vivir por la cuestión de la pandemia. El siguiente capítulo, que probablemente lo estemos lanzando en unos 15 o 22 días más, puesto que estamos con los tiempos encima, estamos produciendo, estamos grabando, estamos editando, ha sido un tiempo muy, muy corto. El tercer capítulo se llama Adiós por el arte, y en este capítulo abordamos arte sacro, arte religioso, arte efímero, de la mano de un experto, del señor cura Eduardo Salcedo, que es también de Ocotlán. Y también hablamos un poco acerca de esta tradición de la danza azteca, del Señor de la Misericordia, también de parte de su representante, que es Leonardo Reyes. Y pues ahí vamos a hablar de todo eso, ¿no? De las manifestaciones artísticas que se dan en torno a el prodigio de Ocotlán. En el capítulo número 4, ahí vamos a hablar acerca de los retos que para estas personas que forman parte de las asociaciones gremiales que hacen posible esa fiesta de 13 días, a qué retos se han enfrentado, qué anécdotas recuerdan y cuáles son los retos que vienen después del COVID, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas a las que ellos creen que el futuro les va a traer una vez que ellos ya no estén al frente del gremio y que toque, pues ahora sí que pasarle la estafeta a alguien más? Y bueno, para cerrar, en el último capítulo, que se va a llamar Ocotlán está contigo, tú siempre estarás con él, ahí es una crónica sobre un día de fiesta, sobre cómo ellos lo viven, cómo lo vivieron en este año 2020. Vamos a poder ver imágenes inéditas de ese proceso de todo un día de fiesta por parte de varios gremios, ¿no? Tuvimos la participación muy de muy buena fe, de muchas ganas de compartir este trabajo del gremio de transportistas, del gremio de panaderos, del gremio de Nestlé, la señora Juanita Razo de Cuitzeo, que es quien hace las composturas, obviamente Gremios Unidos de Cuitzeo y Rancherías, fueron los únicos gremios que participaron en esta ocasión en el documental. Pues mira, la producción, ya terminamos las entrevistas, ya terminamos el proceso de fotografía, ya terminamos también las grabaciones, ya nada más estamos pues en la edición, todo lo que tiene que ver, ya tenemos capítulo 1, capítulo 2 y nos falta armar 3, 4 y 5, pero ya el material ya está hecho, solo es hacer todo el tema de la producción, de pegar las fotos, de poner los audios, de musicalizar, ya las piezas ya están elegidas, ahora sí que nada más es armar los rompecabezas. Aquí cabe hacer una aclaración. El documental es una producción de Colectivo Raíz en uh-huh. colaboración con Gremios Unidos de Cuitzeo. Decisiones nada más nos ayuda también de muy buena onda con la cuestión de la difusión del contenido, pero ellos no están involucrados en el proceso ni de producción, ni de postproducción, ni de nada de eso. Solamente somos Colectivo Raíz y Gremios Unidos de Cuitzeo. Pues hasta ahorita nos estamos promocionando en la página oficial de Facebook de Gremios Unidos de Cuitzeo, en la página oficial de Colectivo Raíz Jalisco, así nos encuentran en Facebook, y en el canal de Gremios Unidos de Cuitzeo. Colectivo Raíz tiene también un sitio web en Google que lo pueden encontrar si siguen nuestra página, si le dan like o nos dan seguir. Ahí subimos mucho material de gestión cultural, información de proyectos y demás. Y también Decisiones nos está apoyando con la difusión. Para hacer un material documental, para empezar, que no es de entretenimiento como te lo esperarías. Es un material documental con mucha información histórica que habla de temas religiosos y culturales, y más de un tema tan hablado aquí en Ocotlán. Creo que la recepción ha sido mejor de la que nos esperábamos. Hasta ahorita, por ejemplo, en Decisiones hemos reportado del primer tráiler, entre el primero y el segundo estaríamos hablando de que alrededor de unas 1,000+ personas nos han visto en Decisiones, y en YouTube vamos sobre las 500. Entonces creo que es bueno. Los comentarios de las personas que lo han visto han sido excelentes, porque nos han hecho la buena observación de que por fin se está contando la historia como nadie más la había contado, o sea, con esa certeza y con ese rigor de investigación, porque pues bueno, habemos, Marcia, por ejemplo, pues es investigadora, yo en lo personal tengo una maestría en gestión cultural, o sea, tiene cierto rigor científico este documental, entonces ha sido bueno. Y bueno, pues este proyecto nace a partir de, pues ahora sí que de una historia de familia, ¿no? La familia González Tapia, pues es mi familia directa, ellos son mis primos hermanos, y son quienes ahora se hacen cargo del gremio de Cuitzeo y Rancherías. Entonces ellos son los que desde hace tiempo pues han querido hacer algo para la memoria de su abuelo, don José González Casillas, que perdure, ¿no?, en el tiempo, que perdure en ese legado que él les dejó. Y pues ahí es donde hacemos ese clic y decimos, pues bueno, vamos a ver de qué manera. En este año se dio pues todo lo de la pandemia. Tú sabes que hubo algunos proyectos por parte del gobierno estatal. Uno de ellos fue Sumarte desde Casa. Y en lo particular yo me vi beneficiada con el fondo de Sumarte desde Casa. Y pues con ese fondo le hemos invertido un poco a este proyecto. ¿Sale? Pero pues es un proyecto ahora sí que no ha tenido como mucha participación económica de ninguna otra institución que no seamos Colectivo Raíz y Gremios Unidos de Cuitzeo. Es un trabajo que pues nos ha costado mucho y que sí, es un regalo de fe y de devoción, y pues va a estar disponible en las redes para que ustedes lo puedan ver. Colectivo Raíz es un proyecto que se viene gestando ya desde hace muchos, muchos años, al cual yo represento, que ahorita pues no tiene como muchos miembros, pero que se trata de una organización horizontal donde cada quien aporta desde su trinchera, desde lo que conoce, desde lo que sabe en materia de cultura, de difusión de la cultura, del arte y pues también de turismo, aportamos. Y pues bueno, surge, y esta es su primera, es como la ópera prima, este documental, Ocotlán, un juramento de fidelidad, es para Colectivo Raíz nuestra ópera prima. Y pues la idea es precisamente que este proyecto sea nuestro estandarte para seguir creciendo como colectivo, seguir buscando la colaboración de todas aquellas personas que deseen hacer proyectos culturales basados en el patrimonio, basados en la diversidad, basados en turismo, y pues buscar la manera de ser autosustentables, ¿no? De buscar nuestros propios medios de financiamiento. Y pues aplicar ahora sí que los principios de la gestión cultural, ¿no? Empezar a tocar puertas, empezar a pedir, empezar a procurar fondos, a diseñar nuestros proyectos.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Toma dos, el son sin fin.
Regresamos después de haber escuchado a los Cojolites con esto que se titula El Son Sin Fin. Pero bueno, es momento de conocer más de las culturas mesoamericanas, pero dentro del periodo preclásico medio, donde vamos a saber cómo es que estaban conformadas socialmente estas culturas. Así que vamos a escuchar con atención y volvemos en unos minutos.
Periodo preclásico medio. Sociedad. El periodo preclásico medio abarca del año 1200 al 400 a.C. En esta etapa mejoraron las técnicas de cultivo y hubo un crecimiento demográfico. Se produjo, asimismo, un crecimiento comercial y la organización social y religiosa se tornó más compleja, ya que surgió la estratificación social, en la cual aparecieron nuevos grupos, como los artesanos y los comerciantes, quienes cobraron una presencia más importante, y la clase dirigente, que estaba compuesta por la nobleza y los sacerdotes, y se definió más claramente como un grupo separado del pueblo llano. Esto es posible saberlo por los restos encontrados en los entierros, por la relativa riqueza de las ofrendas funerarias, las representaciones iconográficas y, sobre todo, por la aparición de artículos suntuarios de procedencia foránea. Además, aparecieron los cacicazgos, cuyos líderes tenían poder suficiente para ordenar la construcción de centros arquitectónicos monumentales. En este periodo, las élites regionales mantenían relaciones entre sí. La base de ellas era el comercio, pero desde luego que este estaba acompañado de cierta actividad militar. En cuanto a la urbanización, fue un periodo incipiente. Las aldeas se convirtieron en ciudades, que repetían claramente la segmentación de la vida social en los tipos de construcciones. Los de la élite solían ser más suntuosos y duraderos que las viviendas populares.
Y bueno, ya escuchamos cómo fue la sociedad en el periodo preclásico medio, todo una, algo que ya conocemos en el presente de cómo está la estratificación social actualmente, pues bueno, creo que viene siendo el mismo modelo hoy en día, así es que no hemos cambiado mucho, creo yo. Y es momento de que vayamos hasta Bolivia porque vamos a escuchar esta cápsula de una interesante pirámide llamada Acapana, que se encuentra ahí en lo que viene siendo la ciudad arqueológica de Tiwanaku. Y si ustedes nos están sintonizando a través de Facebook Live, pues podrán ver alguna de las imágenes de esta pirámide. Así que escuchemos esta cápsula y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Pirámide, pirámide de Acapana. Dentro de la ciudad arqueológica de Tiwanaku se encuentra la pirámide Acapana. Su nombre, el cual proviene de la aymara, tiene varios significados como que lleva la luz o en este lugar es donde se espía o atisba y lugar donde la gente perece, aludiendo a los combates que se libraban a sus pies. Tiene 194 metros de largo y 182 de ancho, con un perímetro de 800 metros y una altura de 18 metros, y que a consecuencia de la erosión y las excavaciones en búsqueda de riquezas, sufrió el desmoronamiento de los muros de contención superiores y el consecuente deslizamiento del material, quedando con el aspecto de una colina, que algunos supusieron era natural. Está constituida por 7 terrazas escalonadas, sostenidas por muros de contención diferentes para cada nivel, lo cual sugiere un tiempo largo de construcción. Debido a que en su cima existía un templete semisubterráneo en forma de cruz, se cree que los tiahuanacotas utilizaban este recinto como lugar de culto, dedicado al sol u otras deidades astrales. Junto al muro del segundo nivel se encontró un entierro con un importante ajuar, que por sus características corresponde al periodo clásico. Esta pirámide disponía de una red de canales subterráneos de desagüe de sección rectangular. Su ingreso principal era por el oeste a través de escalinatas. A ambos lados de la escalinata destacaban los relieves esculpidos con el motivo del chachapuma.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces y escuchamos a los cojolites con esto que se titula El Zapateado. Y bueno, en el bloque anterior, quería que ustedes supieran que la imagen que, si nos están sintonizando en Facebook Live, podemos ver la pirámide de Acapana totalmente reconstruida y que este cartel está justo al pie de esta pirámide y es como realmente se vería en aquellos tiempos, que tiene una forma de cruz y que, bueno, tiene muchas, interpretaciones de para qué se hacía uso esa pirámide, y entre muchas, pues, de que había sido como habitaciones en donde estaban los sacerdotes, y pues bueno, otras tantas interpretaciones, así como lo hay también de las pirámides aquí en México. Pero esa es la forma original y que si ustedes se encuentran, de hecho hay una página en donde pueden ver la vista panorámica desde la cima de esta pirámide y que pues se ve como si estuvieras en un montículo de tierra muy alto y que pues ves alrededor y otras ruinas arqueológicas están al pie de esta pirámide, pero en realidad tal vez si no prestas atención te pasa por desapercibido de que es una pirámide. Yo creo que hay varias así aquí en México que no han sido descubiertas por lo mismo, que creemos que son un cerro con vegetación, pero en realidad en el fondo pues es una pirámide, ¿no? Y así pasó con muchos descubrimientos. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo les agradezco que nos hayan escuchado, pero ahora es momento de escuchar a Marcelo Pedrosa para reflexionar acerca de el modo respetuoso. Él nos habla acerca de pues el respeto en cómo tratar a la otra persona y pues creo que a todos nos gusta que nos traten con respeto. Así es que escuchemos esto de Marcelo Pedrosa y regresamos para despedirnos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
El modo respetuoso. Conocida como jazmín mango, crece con esplendor. Su aroma enriquece el ambiente y su presencia aporta a la diversidad en la que habita. Sabe que su tiempo es este y con su florecer llega la belleza, la que se ha manifestado en el momento apropiado y lo ha hecho con paciencia y en silencio. Y ahí está, entre el blanco, el amarillo y el fucsia, como detonadores de pureza ante los ojos que la ven. Mientras su estampa profundiza la sensibilidad de quienes se acercan a contemplar la simpleza con que vive, en el espacio hay otras notables compañías. Sus nombres pueden ser los que quieran idear. Hay abundantes, lo que facilita dejar a criterio de la imaginación las identidades que poseen. Lo relevante es que conviven con respeto y en paz. Es una lección más de la naturaleza. Es admirable lo que transmiten. Se acompañan a su manera y es evidente que viven bien. En una obra ejemplar titulada Las cinco mentes del futuro, el profesor Howard Gardner identifica a la mente respetuosa. En su análisis expresa: la percepción y el descubrimiento de las diferencias es el material en bruto, forma parte de la cognición humana, resulta útil en muchos sentidos, pero en todo caso es imposible de contener. En cambio, el modo en que esas diferencias se etiquetan e interpretan es un fenómeno cultural. El modo asombro existe y parece que las plantas lo saben vivir. En el misterio que las une hay un respeto eterno a los orígenes, a la propia esencia de la tierra que les brinda su contención y las cobija con su profunda energía. Hay una manifiesta aceptación de los dones que cada una lleva consigo. Hay un acuerdo esbozado en el idioma que solo ellas pueden entender. Es contundente el valor de cada una y su correspondiente firmeza natural, esa que en su espacio destila respeto por el sentido que una y otras poseen. Más que ignorar las diferencias o dejar que éstas enardezcan los ánimos, prefiero invitar a los seres humanos a que acepten las diferencias, a que aprendan a vivir con ellas y valoren a quienes forman parte de otros grupos, escribe el profesor Howard Gardner. Sus palabras invitan a tomar dimensión de lo que representa el ser respetuoso y activan el despliegue de la conciencia social, la que indudablemente demuestran tener y disfrutar en el reino vegetal.
Continuamos después de haber escuchado a Marcelo Pedrosa con esto que es el modo respetuoso y que, bueno, según definiciones de Google acerca del respeto, dice: consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. Pues yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, ya que dice que tienes que tener cierta sumisión, y a lo cual también la sumisión es una acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Creo que esa definición de respeto, pues para mí no es, y voy más acompañada que el respeto es saber que somos todos diferentes y pues aceptar esas diferencias de los demás, así como tú las tienes, pues te gustaría que las aceptaran, y que ya que tú aceptas tus diferencias, por ende, respetas también a la otra persona que con la que convives o que está cerca de ti. Pues bueno, es momento de despedirnos. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado el día de hoy, viernes, con este rico sol y un rico viento para no sufrir de calor. Y pues me gustó haberlos acompañado en esta hora. Espero que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.